www.radioticino.cl.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Defontana ERP y Senda HCM. PC Factory, tecnología para ti. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya hacemos Duna en Punto hasta las 8 de la mañana, acompañándole con la revisión de las informaciones, los datos, los temas más importantes que han ocurrido en las últimas horas acá en nuestro país y también en gran parte del mundo. Hay harta cosa que revisar a propósito de los Pandora Papers. Siguen los comentarios, las reacciones, el anuncio, además, de una acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, que se resuelve el día de ayer por los comités parlamentarios, transversalmente, ¿eh? Pero se va a presentar. Dicen, porque están trabajando los equipos jurídicos de los diferentes partidos, la próxima semana. ¿Podría esto darse o su votación cercano a la fecha de la elección presidencial? Parece que los tiempos parlamentarios dicen que sí. Y por eso ahí hay algunos que están acusando, entre comillas, aprovechamiento político a raíz de esta presentación, de esta acusación contra el presidente Piñera. Vamos a hablar de eso también, de lo que están haciendo los ministros Delgado y Rubilar en el norte con la crisis migratoria. Varios anuncios que se han dado desde el punto de vista del cuidado de la frontera, como así también desde el punto de vista humanitario. El cuarto retiro hoy día comienza a verse en el Senado. También le contamos detalle de eso. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
La verdad que bien.
Qué bueno, me alegro. Sí. Oye, hoy día va a ser una jornada bastante calurosa, ¿verdad? Así que si no eres veranista, probablemente no te va a ir muy bien el día de hoy. 5,6 grados de temperatura máxima de 28 para esta jornada,
28.
Cielos despejados, sí, tal cual, así que a prepararse. Pero ya desde mañana empieza a bajar la temperatura, por lo menos acá en la capital. Les cuento en otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos sintonizan en el 104.1, 5 grados máxima de 18, cielos principalmente cubiertos. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 6 grados de temperatura máxima de 19, cielos despejados. Donde también hay cielos despejados es en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 4 grados en esa zona del país a esta hora de la mañana, y la máxima va a llegar hasta los 13 con cielos despejados y precipitaciones que se fueron totalmente, por lo menos para esta semana, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Se va a sumar este programa en un rato más, Consuelo Saavedra, también nuestros infiltrados. En la última parte, ¿eh?, del Duna en Punto, vamos a estar conversando hoy día con María José Tapia, que nos viene a contar sobre la polémica tras la licitación de los pasaportes acá en nuestro país. Un temazo a propósito de lo que ha significado esta situación. Y también va a estar con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar sobre una noticia que ayer caló hondo en gran parte del mundo: el informe de pedofilia de la Iglesia Católica en Francia. 216 mil víctimas desde 1950 a la fecha. El Papa Francisco ha emitido esta mañana también su opinión a propósito de esto. Ha dicho que la Iglesia Católica Francesa tiene que hacerse responsable. De eso y más nos cuenta Juan Pablo Iglesias en un ratito más acá en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Así estamos partiendo y estos son nuestros titulares.
El vocero de gobierno Jaime Belolio dijo que la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera está basada en una mentira y busca manchar el traspaso pacífico de mando en el marzo del 2022. La oposición espera votar el libelo acusatorio antes de las elecciones de noviembre. El Servicio de Impuestos Internos analizará los antecedentes del caso Pandora Papers para asegurar el cumplimiento de la ley tributaria. En caso de determinar que exista algún tipo de incumplimiento o vulneración a la norma tributaria, la entidad afirmó que va a adoptar las acciones que correspondan de acuerdo a la ley. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, reconoció que hay que mejorar el proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones para poder pavimentar su aprobación. El proyecto dará hoy sus primeros pasos en la Comisión de Constitución, luego de su estrecho visado en la Cámara de Diputados. Hoy la Convención Constitucional continúa la discusión y votación del último reglamento que va a regir la instancia, el de participación popular. Durante los días previos, el órgano encargado de redactar una nueva constitución ya había despachado las propuestas de marco normativo emanadas por las comisiones transitorias de Reglamento General, Ética y Participación y Consulta Indígena. Javiera Blanco quedó con firma mensual y arraigo nacional por la investigación de malversación de caudales públicos. El séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud y argumentos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado en encontrar a la ex subsecretaria de Carabineros. En noticias internacionales, Estados Unidos suspendió el envío de material nuclear a China para frenar el desarrollo de armas atómicas por parte del régimen. La Comisión Reguladora Nuclear Norteamericana argumentó que la suspensión era necesaria para promover los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y acaba de darse a conocer el premio Nobel de Química que fue otorgado a Benjamin List y David Macmillan. Los galardonados fueron distinguidos por el desarrollo de los orgocanatálisis de asimetría, los pioneros de las vacunas con tecnología de ARN mensajero que no obtuvieron la distinción de la medicina el lunes, volvieron a quedarse con las manos vacías. Se esperaba que ellos ganaran el Nobel de Química, ya que no quedaron con el de medicina, pero tampoco ganaron el de química.
Algo parecido, se esperaban otros nombres que fueran los galardonados, bueno, salieron salió otro trigo de lo que se conoce el día de ayer, entonces ya tenemos Nobel de química también. 7:05. Sí o sí, Josefina Stavrakopoulos, va la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, tras conocerse su participación en la compraventa del proyecto minero Dominga, como reveló la publicación periodística de los Pandora Papers. Al menos así lo manifestaron ayer los parlamentarios, porque toda la bancada de oposición de la Cámara Baja acordaron ingresar este libelo en respuesta al vínculo del mandatario con la venta del proyecto, ya que estiman ellos que el presidente, entre otras cosas, infringió el principio de probidad y comprometió además gravemente el honor de la patria mediante la operación de la cual se le acusa y que aparece mencionada en esta investigación y publicación periodística de los Pandora Papers. Ayer por la tarde se reunieron todos los comités parlamentarios, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, y ahí se determinó ingresar un libelo cuyos motivos y cuyos fundamentos también van a estar basados por haber infringido el principio de probidad y también por comprometer gravemente el honor de la patria. Esto a pesar de que ayer también habían manifestado varios jefes de comité que iban a estudiar minuciosamente o iban a poner a trabajar a sus equipos jurídicos para ver cuál era el argumento en el cual se va a basar esta acusación constitucional contra el presidente Piñera. ¿Cuándo se va a presentar el escrito? Sí o sí, decían la otra semana, es lo que dijeron los jefes parlamentarios, ya que la idea es que se pueda votar antes de las elecciones presidenciales que están pactadas para noviembre próximo. Parece que no todos estaban muy de acuerdo. En la ABC habían algunos que no estaban por presentar esta acusación, pero el jefe de comité, Gabriel Asensio, dijo que la bancada va a votar en bloque, puesto que la mayoría de los parlamentarios se mostró a favor de la, en la instancia, aunque no se puede dar por hecho, dicen algunos, lo que puede ocurrir en la sala cuando se vote esta acusación constitucional. Mientras que en el gobierno acusan uso político de esta acusación. Fue el ministro vocero, Jaime Belolio, quien ayer habló a propósito de este anuncio que hicieron los parlamentarios, y él consideró que quienes planteaban la posibilidad de presentar la acusación están desesperados por sacar un poco más de notoriedad y también proponer una regla antidemocrática, que es que un presidente no termine un periodo. Fue parte de lo que dijo ayer el ministro vocero Jaime Belolio. En paralelo a lo que está anunciado ayer por parte de los comités parlamentarios de que sí o sí va la acusación la próxima semana y se va a presentar la próxima semana, hay dos investigaciones que están en curso. Una, la que lleva adelante la unidad anticorrupción del Ministerio Público, y otra, que se sumó el día de ayer, que tiene que ver con una investigación que va a llevar adelante el Servicio de Impuestos Internos.
Así es, porque a través de un comunicado del Servicio informó que está recabando todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a esta normativa tributaria vigente en las operaciones divulgadas por los denominados Pandora Papers, y adoptar también acciones que correspondan de acuerdo a la ley. Así que lo que explicaba el organismo es que ya está iniciando estas acciones para verificar si la operación divulgada hasta el momento y las que se anuncien se realizaron dentro del marco normativo tributario vigente. Hasta el momento, como tú comentabas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que trabajó en las revelaciones de los Pandora Papers ha revelado solo una operación vinculada a Chile, que es esta venta en el año 2010 de la minera Dominga por parte de la familia del presidente Piñera a la familia Delano, realizadas en Islas Vírgenes Británicas. Ahora, los periodistas asociados a esta investigación chilena anunciaron que iban a divulgar otros casos en los próximos días. El Servicio de Impuestos Internos ya anunció que está trabajando con este grupo, con este consorcio de periodistas, Red de Administraciones Tributarias también de la OCDE y para analizar acciones locales y globales que pudieran derivarse de estos antecedentes vinculados a los Pandora Papers, como ya se hizo con anterioridad, con las divulgaciones como de los Panama Papers, Paradise Papers y Bahama. Son algunos de los datos que se entregaron por parte del Servicio de Impuestos de las acciones que van a seguir de ahora en adelante. Van a analizar los antecedentes de este caso para asegurar en el fondo el cumplimiento de la ley tributaria con lo que se conoce hasta el momento.
Es cierto, eso es lo que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos, pero también es bien interesante saber cuál es la opinión, por ejemplo, de los expertos. Hay varios abogados constitucionalistas que hoy día vienen nombrados en el diario de la Tercera, que dan cuenta algunos con su parecer respecto a si puede prosperar o no una acusación constitucional contra el presidente, otros que van por el otro camino, que dicen que es muy poco probable que esto siga avanzando. Estamos hablando, dice, de un hecho que ocurrió, algunos de ellos manifiestan, hace 10, 11 años atrás, en el primer gobierno del presidente, y no son hechos o actos administrativos que no se realizaron en este gobierno. Los plazos que dicen, efectivamente, para presentar la acusación es que el presidente esté en ejercicio o 6 meses después de haber terminado su mandato. Eso podría ocurrir hoy día, podría ocurrir en abril, en junio. Bueno, ahí está la disyuntiva, ahí está la polémica a propósito de este anuncio que hicieron ayer los comités parlamentarios de presentar la próxima semana la acusación contra el presidente Piñera. 7:10 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Quedémonos en el Congreso, pero vamos a la Cámara Alta, dejemos la Cámara de Diputados, vamos al Senado, porque hoy día parte en esa sala la discusión del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Será hoy cuando la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento inicie a eso de las 10:30 la revisión de este proyecto de ley. Se espera, de acuerdo a lo que han dicho el presidente de la propia instancia, que participen de esta revisión expertos y diversas entidades, autoridades que van a presentar su opinión al respecto. Una vez terminada esas audiencias, los parlamentarios que la componen, aquella comisión, van a someter a votación este proyecto y luego van a emitir un informe. Posteriormente del informe, la iniciativa debe pasar a la sala, donde será votada en general y particular por el pleno de la Cámara Alta, y esto sería la última semana de octubre, de acuerdo a los tiempos que se están analizando y que ayer manifestaba el propio presidente de la instancia, que podría darse que llegue a la sala el proyecto la última semana de octubre. Para aprobarse el cuarto retiro va a necesitar contar con el apoyo de 3/5 de los miembros del Senado, es decir, 26 votos o más. Hoy por hoy, la oposición cuenta con 24, así que requeriría o necesitaría por lo menos de un par de votos desde el oficialismo. Y si el proyecto es aprobado por el Pleno, si es que se le realizan modificaciones, es decir, tal como provino desde la Cámara de Diputados y Diputadas, será despachado y quedará en condiciones de ser promulgado por el presidente de la República para, obviamente, convertirse en ley. Pero en el caso de que el Senado apruebe el texto con algún cambio, con algunas modificaciones o indicaciones, este deberá ser promulgado por el mandatario con previa aprobación de la Cámara de Diputados. Y otra cosa más a propósito de este trámite que tiene que cumplir es que si el Senado realiza cambios al proyecto y estos son rechazados por los parlamentarios de la Cámara Baja, o bien si los senadores no aprueban el proyecto, se va a crear una comisión mixta integrada por diputados y senadores, lo que se conoce como el tercer trámite de este proyecto de ley. En esa instancia también se va a revisar, se va a votar y se va a emitir un informe que será sometido a votación por los plenos de ambas cámaras, y si es aprobado, se va a despachar para su promulgación. Es decir, aún resta bastante tiempo o bastante camino para este proyecto de ley, y seguramente van a seguir apareciendo opiniones de quienes están a favor y quienes están en contra de esta iniciativa, o de quienes, por ejemplo, incluso quieren modificar algunos aspectos para que siga su camino en la Cámara Alta.
Claro, en este mismo contexto, la presidenta del Senado, la demócrata cristiana Ximena Rincón, adelantó que ya en el Senado los congresistas están trabajando para generarle mejoras a este proyecto del cuarto retiro con los equipos que tienen los distintos parlamentarios y ver si existe o no un espacio para su aprobación. Respecto del cuarto retiro, dice ella, existe una distancia entre la voluntad ciudadana expresada en la calle y los votos para ser aprobado en el Senado. Por lo tanto, es necesario buscar ese equilibrio, dice, que permita avanzar en un proyecto que mejore las condiciones para lograr los votos que permita que este cuerpo legal se apruebe, reconoció la líder de la Cámara Alta. Mientras no logremos despejar esas dudas, dijo, obviamente se va a mantener la incógnita respecto de si están o no los votos. Hay algunos, dice, parlamentarios que se han manifestado directamente por votar en contra y otros que han dejado abierta la posibilidad de respaldar en la medida que se logren adecuaciones que permitan avanzar. Bueno, Rincón puntualizaba además que lamentablemente el gobierno pierde la oportunidad de discutir discutir una reforma de pensiones en serio y no tomar la discusión legislativa. Una propuesta unánime que le hemos hecho de revisar la tabla de mortalidad y la tasa de intereses técnicos del retiro programado. Así que son parte de las reacciones. Habló entonces la presidenta del Senado y reconoce que hay que mejorar el proyecto para, dice, pavimentar su aprobación.
7:14.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos por un momento al norte del país. Todavía es crítica la situación migratoria que está ocurriendo en esa parte del territorio nacional, lo que incluso llevó a dos ministros a viajar a esa zona y anunciar desde allá una serie de medidas tanto humanitarias como también de refuerzo en los puntos de control fronterizo. Fueron los ministros Rodrigo Delgado de Interior y también de Desarrollo Social Carla Rubilar quienes viajaron a la región de Tarapacá para, de alguna manera, monitorear la implementación de estas medidas anunciadas por el Ejecutivo. Dentro de lo que se dispuso, fíjese que se encuentra, por ejemplo, el nombramiento de tres directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones para las regiones de Arica, Tarapacá y también Antofagasta, el aumento de resguardo en la frontera norte y la instalación de un campamento móvil para ampliar el contingente en esa misma zona del país. Respecto a las medidas humanitarias, también se van a instalar albergues para las personas que notifiquen su ingreso irregular en Colchane y Guara, y habrá centros de acogida también de UNICEF. También se anunció la implementación de nuevas tecnología para poder realizar un monitoreo en la frontera con Bolivia por parte de carabineros, y desde el fin de semana pasado ya se encuentran en funcionamiento un camión satelital que permite entregar en tiempo real imágenes a larga distancia, y también se van a utilizar drones para la vigilancia aérea. Durante esta visita que estaban realizando los ministros Delgado y Rubilar, fue el propio ministro del Interior quien junto al general director de carabineros, Ricardo Yáñez, realizaron las pruebas de funcionamiento de estos equipos que además tendrán directa conexión con el gobierno central. De alguna manera, José, son anuncios que van en camino de tratar de solucionar esta situación migratoria en el país. Anuncios que, por cierto, se tienen que plasmar en terreno y ver cómo se responde desde el punto de vista de la autoridad, como así también qué es lo que pasa con los migrantes que están llegando en esa parte del territorio nacional.
A propósito de migraciones, hoy día salió un dato interesante de empleo inmigrante, que da cuenta que la ocupación informal alcanza casi un 50% en el norte del país, si bien el mercado laboral sigue recuperándose con bastante fuerza, sobre todo en agosto, alcanzando el mayor número de ocupados desde marzo del 2020, con una tasa de crecimiento de los puestos de trabajo de 14,8%, con los inmigrantes mostrando incluso mejores números. La realidad no es igual para los extranjeros en todas las regiones del país, y según los datos del INE, los ocupados de una nacionalidad distinta a la chilena llegaron en agosto a 970.000 personas, lo que equivale a 11,8% de todos los trabajadores del país. Esta cifra equivale además a un incremento de empleo inmigrante de 27% en relación a agosto del 2020, cuando en ese entonces se registraban 764.000 ocupados. Además, el número actual de ocupados inmigrantes es de 8,2%, superior al que había antes de la pandemia. Sin embargo, de acuerdo con un estudio del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, en base a los datos del INE, existen marcadas diferencias territoriales en materia laboral dentro de estos segmentos de inmigrantes. Por ejemplo, en la región de Antofagasta, el empleo inmigrante está aún en 8,3% por debajo del nivel observado prepandemia, mientras que en Arica y Parinacota el nivel es de 5,8% más bajo. De esta manera, en estas regiones el empleo inmigrante exhibe un comportamiento distinto a la situación observada a nivel nacional, según lo que destaca este informe, pero no es solo la falta de empleo lo preocupante en la zona. Los datos también muestran que la situación laboral de los inmigrantes en el norte del país es mucho más precaria y es informal. Así que son datos que da este estudio de la UDP respecto del empleo inmigrante a nivel nacional, pero que preocupa sobre todo a la zona norte del país.
7:17. Lo último, antes de ir a los temas económicos, a propósito de los Pandora Papers, viste que se han mostrado una serie de personajes que estuvieron involucrados en esto. Lo último lo trae el diario El País de España hoy día, que habla de Sky. ¿Qué es Sky? Es el yate de Luis Miguel, que supuestamente el cantante mexicano escondió tras una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. Y esta publicación, los Pandora Papers, destapan que el cantante, con un amplio historial de problemas financieros ilegales, usó una compañía fantasma para registrar su embarcación en el territorio caribeño, fíjate tú. Es de diseño italiano, tiene 4 camarotes con capacidad para 8 pasajeros, 25 metros de eslora, lujo y comodidad. Así parte la crónica de El País, que da cuenta a propósito de esta situación que envuelve al cantante mexicano Luis Miguel, que compró a mediados del 2013 este yate y que fue objeto de deseo de los paparazzi durante años. Una pasarela, dice, incansable de conquistas románticas, el escenario de sus fiestas y hasta buena parte del año pasado fue su refugio durante la pandemia. Es lo que relata esta crónica del País de España, que da cuenta entonces de Sky, el yate que escondió Luis Miguel tras una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, la compra de este yate, este lujoso yate, en el año 2013. 7:19.
Revisamos indicadores. La UF, 30.112,40 pesos. El dólar observado está al alza, 810,63 pesos. El euro también en números azules, 944 pesos. El IPSA a la baja, 4.226 puntos. Y el cobre también en números rojos, 4,12 dólares la libra. Estamos escuchando a Tina Turner, que se ha convertido en la última estrella de la música internacional en vender los derechos de su catálogo posterior, después de llegar a un acuerdo con BMG. Esta mujer de 81 años, la artista ampliamente conocido como la reina del rock and roll, firmó su parte de grabaciones, su participación como escritora de publicaciones musicales, su nombre, su imagen, a semejanza, según lo que explicó la compañía. Así que ella de alguna forma se aseguró para poder tener todos esos recursos en vida y vender los derechos de autor, su derecho de imagen, a esta empresa BMG.
Mira tú, de nacionalidad suiza, pero de origen estadounidense. Es la cantante de 81 años, decía tú, el 26 de noviembre, falta poco, va a cumplir 82 años, Tina Turner. Con la música de Turner nos vamos al corte comercial a las 8. A las 8 en punto vuelve la José Stavrakopoulos con los titulares de lo que está pasando en nuestro país y el resto del mundo. Y antes de la pausa quiero contarle que hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP desde Fontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrando Ascenda, completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Conoce más detalles en defontana.com. Y en PC Factory encuentras todo lo que estás buscando en tecnología en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. Y lleva tu empresa al siguiente nivel con BanConexión 2.0, el nuevo portal para empresas de Banco de Chile. Conoce todas sus funcionalidades en bancochile.cl, sección Empresas y Pyme. Banco de Chile, el banco digital de Chile. 7:21. 7:21, nos vamos al corte comercial. Al regreso, mucho más que revisar acá en Duna en Punto por la 89.7.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. De Fontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Diego Núñez y necesito incorporar inteligencia de negocios a mi empresa, además de un completo control de mi capital humano. Por eso elijo de Fontana.
Me llamo Daniela Barra y con el crecimiento de mi empresa, su gestión se ha vuelto más desafiante. Por eso elijo de Fontana.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Sapiens ERP, el software 100% web pensado para grandes empresas por solo 10 UFs mensuales. Elige bien. Elige en defontana.com.
Si tus sellos son las edificaciones sustentables, sumemos un sello que lo avale. Convierte tu activo inmobiliario en una edificación 100% eficiente y sustentable. En Colbún, te entregamos asesoría en estándares medioambientales y energéticos de diseño, construcción y operación de tu edificación para obtener certificaciones nacionales e internacionales como LEED y WELL, entre otras. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Ya comenzó el Cyber de Mita Rentacar. Entra a mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber Monday tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 50% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, casi 24 minutos. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en punto. La publicación de los Pandora Papers sigue generando comentarios, también muchas reacciones a todo nivel. Investigaciones de por medio y también anuncios de una acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Así al menos se resolvió ayer en el Congreso. Queremos conversar de este tema con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, a quien saludamos de inmediato. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, pues, ¿y usted cómo está?
Bien, muy bien.
Qué bueno. Oiga, sí o sí la van a presentar la otra semana, dijeron los diputados impulsores de esta acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. ¿A usted le preguntaron su opinión? ¿Usted está por presentar esta acusación?
A mí me preguntaron mi opinión, y mi opinión fue pública, que era mejor comenzar por una comisión especial investigadora. Por dos razones, Rodrigo. Primero, porque la primera comisión investigadora del caso Dominga no abordó este aspecto. Nosotros lo estuvimos revisando con nuestros asesores y efectivamente no fue parte de la investigación de la Cámara de Diputados. Sí fue parte de la investigación aparentemente del Ministerio Público. Y en segundo lugar, porque era obvio que desde el oficialismo, o de lo que queda de oficialismo, para decirlo francamente, la crítica iba a ser que se iba a votar la acusación constitucional antes de las elecciones con un fin electoral. Y yo creo que efectivamente eso es un error, porque lo que va a provocar el votar el nivel acusatorio antes de las elecciones es que se invisibilicen las propuestas de los candidatos, sobre todo de las candidaturas presidenciales, y se monopolice la agenda política con esta acusación constitucional.
Sí, déjeme seguir con la forma para después entrar al fondo, diputado. A ver, tiene que ver con que pueden acusarlos de aprovechamiento político, desde el punto de vista de que esto se podría votar muy cercano a la fecha de la elección del próximo mes de noviembre. Pero además, diputado, lo que quería plantearle es que usted ve en algunos parlamentarios, no en todos, pero en algunos que están impulsando esta acusación, algo así como pecar de ansiosos, de apresurarse para presentar la acusación sin tener, y aquí quiero ir al fondo, quizá un argumento muy sólido para presentar la acusación.
Yo creo que hubo un apresuramiento. Yo propuse empezar con una comisión investigadora, porque además una comisión investigadora en un plazo acotado, por ejemplo, 60 días, te permite darle fundamento a una eventual acusación constitucional. Y además hay que recordar, la responsabilidad política del presidente de la República se mantiene vigente hasta 6 meses después de terminado su mandato. O sea, perfectamente se pudo haber comenzado por una comisión investigadora por hechos que son graves. Yo creo que todos coincidimos, Rodrigo, que es grave que la cláusula de una compraventa suscrita por un fondo de inversión del cual es partícipe de manera indirecta el presidente, un fondo de inversión que administra el patrimonio de su familia, se incorpore una cláusula que hace depender de un acto de autoridad o de la no ejecución de un acto de autoridad, nada menos que el pago de un precio y por un monto cuantioso. Eso es grave. Entonces, ¿qué es lo que te podría haber permitido una comisión investigadora? Indagar si era efectivo o no, como asegura el primer mandatario, que él no tenía conocimiento de estas circunstancias. Lo que choca un poco, claro, con el sentido común ciudadano, es difícil de creer para la gente que el presidente no tenía conocimiento de los términos de este contrato, de una cláusula, además, suscrita con alguien que él conoce de toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que en el tiempo era mucho más prudente comenzar por una comisión investigadora, darle fundamento a un eventual nivel acusatorio y después presentar esta acusación entendiendo que había un plazo hasta 6 meses después de terminado el mandato del presidente.
Es que eso quería preguntarle, o sea, plazo hay, usted dice, bueno, a lo mejor una comisión investigadora que podría estar estudiando los antecedentes durante ¿cuánto? Dos meses, dice usted, 60 días, esto se puede presentar incluso 6 meses después de que termine el mandato del presidente. A su juicio, ¿por qué se apresuran algunos?
No lo sé, obviamente esto ha generado una conmoción mediática.
Porque muchos de ellos van a la reelección, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con la elección de noviembre también?
Mira, yo no quiero juzgar intenciones, pero obviamente el hecho que se vote, Rodrigo, el nivel antes de las elecciones, genera en los ciudadanos esa sospecha. Y por eso yo he dado la opinión, muy minoritaria dentro de mi bancada y dentro de la oposición, que primero había que empezar por llevar a cabo una comisión especial investigadora. ¿Por qué? Porque además el Ministerio Público ya ordenó una segunda investigación.
Y el Servicio de Impuestos Internos también está llevando
y el Servicio de Impuestos Internos. Entonces lo propio era que la Cámara de Diputados hiciera lo mismo, pero en vez de eso, las bancadas de oposición decidieron, y lo anunciaron públicamente, presentar la acusación para que se vote en pleno periodo electoral, y hasta un comentario político con el problema que eso va a invisibilizar las propuestas de fondo que deben tener los candidatos. Y los temas que hoy día también, junto con este, que obviamente ha generado conmoción en la ciudadanía, porque la gente obviamente está indignada al conocer esta cláusula, pero también son importantes. Por ejemplo, la próxima semana queremos tener la sesión especial por narcotráfico. Ya juntamos los 52 firmas de todas las bancadas. El tema del narcotráfico hoy día es muy importante en nuestro país. Pero bueno, todos esos temas, las propuestas que tenemos de seguridad, el narcotráfico, van a quedar absolutamente invisibilizadas, porque las próximas 6 semanas el único tema va a ser una acusación constitucional al presidente, que todos sabemos lo que va a pasar. Se va a aprobar probablemente en la Cámara de Diputados, pero va a llegar al Senado y no va a tener los 2/3, porque para eso tú necesitas votos de senadores de gobierno, que me imagino no van a estar, ¿no?
Sí. Deje seguir en esa misma lógica. ¿Quiénes son los que más están empujando la acusación? ¿Qué comité parlamentario, diputado?
Bueno, ustedes lo vieron, ¿no? En los medios de comunicación, la bancada del Partido Comunista, del Frente Amplio. Creo que esto es más funcional
¿Y qué argumento jurídico dan esos parlamentarios? ¿O en qué se basaría el escrito que van a presentar?
Se basaría en el escrito, y hay dos fundamentos que son plausibles. Primero, en la infracción al principio de la probidad, que está establecido en el artículo 8 de la Constitución. El principio de probidad puede ser visto desde un sentido amplio. Y el segundo tema, la causal, es haber comprometido gravemente el honor de la nación, ¿no es cierto? Todo este escándalo internacional que involucra el patrimonio del presidente de la República en un contrato que vincula una parte del precio de traspaso de un proyecto minero a un acto de autoridad o a no ejercer actos de autoridad determinados, podrían configurar esa causal. Ahora, eso mismo se podría haber elaborado teniendo como fundamento las conclusiones de una comisión investigadora, y ahí volvemos a lo que fue mi argumento, que bueno, fue minoritario y legítimamente se optó por otro camino.
Estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. El diputado, y en el diario de Tercera vienen varios juristas constitucionalistas que tienen su opinión respecto a lo que podría pasar con esta acusación constitucional, y hay varios que sostienen que a lo mejor no va a prosperar, dando cuenta, por ejemplo, que esto estaría prescrito, tanto penalmente como desde el punto de vista político, y esto tiene larga data además, porque esto ocurrió hace 10 años. ¿No se supone que el presidente debe ser acusado por actos que señala la Constitución y actos de su gobierno, no por un gobierno de que ocurrió hace 10 años, es lo que también se plantea uno de esos juristas? ¿Usted qué opina a propósito de eso?
Probablemente uno de los argumentos que se van a vertir en la defensa del presidente, que los hechos precluyeron o prescribieron precisamente tras los 6 meses después del término del primer mandato del presidente Piñera. Otros dirán, y probablemente el Libelo se va a hacer cargo también de ese argumento que va a esgrimir la defensa, que la obligación pactada en el contrato de compraventa de no alterar la regulación del sector de la comuna de Leyera donde se emplaza el proyecto es una obligación continua que se mantiene en el tiempo. No obstante, el precio entiendo que se pagó el año 2011. Y otro tema a dilucidar, que podría haber dilucidado más una comisión investigadora. Bueno, ¿cuándo se pagó el precio? ¿Cómo se verificó el cumplimiento de esa condición? Y una reflexión también, Rodrigo, permíteme hacerla como abogado. ¿Qué malos abogados tenía el presidente Piñera y qué malos abogados tenía la familia compradora, ¿no? Exponer de alguna manera a sus representados, a sus clientes, a un escándalo de esta naturaleza, estableciendo una condición que estaba vinculada a un acto de gobierno, a un acto de autoridad cuando estaban administrando el patrimonio de la familia del presidente de la República. A veces hay abogados que tratan de sacarle mucha punta al lápiz y tienen cero criterio, y este fue el caso.
Diputado, ¿usted le cree al presidente cuando él dice que no le fue consultada ni tampoco informada la decisión de vender Dominga?
Yo creo que a la gente le cuesta creer eso, desde el punto...
¿Y a usted lo particular?
Del sentido común ciudadano, me cuesta creerlo, me cuesta creerlo. Ahora, hay un principio en derecho, a mí me critican, Rodrigo, que soy muy abogado para mis cosas, sobre todo las acusaciones constitucionales, porque además he rechazado varias. Hay un principio que es el de la buena fe. Uno tiene que presumir la buena fe y tiene que probar la mala fe, ¿no? Y por eso hubiera sido bueno una comisión investigadora.
Antes de pasar a Dominga, lo que va a pasar con el proyecto en los próximos meses, entonces déjeme resumir, ¿lo que usted ve poca vida a la acusación constitucional en el Congreso?
Yo creo que se va a aprobar en la Cámara y no va a tener los 2/3 en el Senado, y yo creo que todos saben que eso va a ocurrir. Y por eso es que hubiera sido mucho más pertinente una comisión investigadora que le diera fundamento a un nivel.
Pero no va a prosperar entonces.
Yo no veo a los senadores de gobierno votando a favor la destitución del presidente de la República a pocos meses que termine su mandato.
Oiga, diputado, usted además representa al Congreso en esa zona del país. ¿Qué debe pasar o esperar con que pase con el proyecto Dominga, tomando en cuenta que hace un par de meses, en agosto, si no me equivoco, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo lo aprobó este proyecto?
Bueno, Rodrigo, el proyecto Dominga es un proyecto muy controvertido también en la región. Tiene partidarios y también tiene detractores que obviamente expresan una legítima preocupación por el ecosistema, por los impactos que pueda causar en esta santuaria de naturaleza. Y también tiene partidarios que ven en este proyecto una oportunidad de generación de empleo directo, indirecto, para los contratistas, muy importante. O sea, un dato de la causa, por ejemplo, es que el actual alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillo, fue reelecto con una muy buena votación, siendo él partidario del proyecto. Obviamente los sectores que están más en la costa, la comuna de La Higuera, los pescadores, los operadores turísticos, están más en contra. ¿Qué es lo que debiera pasar? Yo creo que lo prudente, con todos estos antecedentes, Rodrigo, es esperar el fallo de la Corte Suprema. Recordemos que hay un fallo de la Corte Suprema que tiene que resolver un recurso de casación que se interpuso contra el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, fallo que fue unánime, que obligó a repetir la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo. Yo creo que no es prudente que el gobierno cite al Consejo de Ministros con todo el ruido que ha provocado escándalo.
¿No debiera pronunciarse su juicio del Consejo de Ministros?
No debiera pronunciarse el Consejo de Ministros antes de tener el fallo de la Corte Suprema. Yo creo que lo prudente es que estas diferencias que se han suscitado con motivo de la evaluación del proyecto finalmente sea resuelta por la Corte Suprema, y el gobierno debiera de abstenerse y citar al Comité de Ministros antes de tener ese fallo a la vista.
¿Y si este proyecto, Dominga, diputado, cumple con la institucionalidad ambiental, debiera ser aprobado?
Bueno, mi predicamento siempre ha sido que acá hay que regirse por la institucionalidad ambiental. Lo dije en el gobierno anterior, el tiempo me dio la razón, porque una votación del Tribunal Ambiental de Antofagasta que así lo señaló, y finalmente es la institucionalidad ambiental lo que debe imperar. ¿Qué es lo que ocurre? Que lamentablemente para los habitantes de la comuna de La Higuera, este proyecto ha estado cruzado por la polémica en relación a sus propietarios. Y por eso yo creo que a esta altura lo prudente es esperar el fallo de la Corte Suprema.
Lo último, y yo sé que usted me estaba diciendo durante bastante rato que era partidario de una comisión investigadora en la Cámara, pero si se vota esto en sala en los próximos días, ¿usted va a votar a favor de la acusación?
Voy a, como en todas las acusaciones, porque es un derecho que tienen los acusados a estudiar el libelo en su mérito, y voy a estudiar la defensa del acusado. Y en mérito de eso voy a resolver.
No lo tiene resuelto todavía entonces.
No, porque lo lógico, y esto es muy importante, Rodrigo, acá hay que cumplir el debido proceso. Estamos hablando nada menos que la destitución de un presidente de la República. Y el mínimo deber que tenemos los diputados es estudiar la acusación en su mérito y resolverla. No obstante que lo que hace la Cámara, a diferencia del Senado, es resolver respecto a la admisibilidad de una acusación, porque el jurado, el que en definitiva, el Senado, el que como jurado determina la culpabilidad o inocencia. Sí. Pero lo mínimo de seriedad es poder leer la acusación y la defensa y el informe que haga la comisión.
El diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, en conversación con Duna esta mañana. Diputado, por su tiempo, sus palabras. Gracias.
Muchas gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien. 7:39, nos vamos al corte comercial. Quiero contarles que con Inversiones Sura hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y la asesoría de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, se unen, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. La pausa. Al regreso, nuestros infiltrados, también con nosotros Consuelo Saavedra. Vamos y volvemos.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
¿Y cuánto faltará? Me debo ir porque Fulgencio llegará a casa y no ha ordenado nada.
Hoy sí, apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory, tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Gran parte de los avances científicos que hoy damos por sentado tienen sus raíces en la época de la Ilustración, o el también denominado Siglo de las Luces. De estos, existen tres inventos que tienen una importancia clave para el desarrollo tecnológico actual. La turbina de John Barber, que quemaba el gas obtenido de la madera o el carbón, hoy promete ser una de las claves para el desarrollo de la aviación sostenible, gracias a los aviones impulsados con hidrógeno verde. La pila de Alessandro Volta evolucionó en baterías que impulsan coches eléctricos modernos y alimentan múltiples dispositivos. Y la vacuna, creada por Edward Jenner en el año 1796, nos ha ayudado a sortear nuevas pandemias globales, tales como el coronavirus. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Para ayudarte a ahorrar energía, en Colbún no vamos a ahorrarnos ninguna conversación. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
En Kitchen Center estamos en Cyber. Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 50% en nuestras tiendas a nivel nacional y en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 1 hasta el 6 de octubre.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smartycar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo. Acreditada por 6 años.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
17 minutos nos separan de las 8 de la mañana, momento de nuestros infiltrados. Antes saludo a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo te va? Buen miércoles para ti.
Hola. ¿Todo bien? Buenos días. ¿Todo bien?
Qué bueno. Acá en el estudio, uno de nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos?
Todo bien, y de manera remota, la José Tape, María José Tape, también nuestra segunda infiltrada esta jornada de miércoles. Hola José, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Todo bien, gracias.
Quiero partir con Juan Pablo porque creo que la cifra, no solamente la cifra, el hecho conocido ayer por parte de la Iglesia Católica Francesa, de estos abusos, de este informe de pedofilia, es impactante. Me quedo con esa palabra, Juan Pablo. Reacciones a todo nivel y al más alto nivel, desde el Papa Francisco, que ha dicho que tiene que hacerse cargo la Iglesia Católica Francesa de esto. 216.000 víctimas desde 1950 a la fecha.
Sí, es un terremoto, decían ayer, un huracán que pasó por la Iglesia Católica Francesa, un informe que duró 2 años y medio y que llegó a esa conclusión, que es una cifra alarmante, como dices tú, sorprendente, porque ningún otro informe había establecido una cifra tan alta. Ahora, recordemos que en el fondo esta es la última estación de un proceso que viene de larga data, digamos, o sea, probablemente desde el estallido más fuerte de los casos en Boston a comienzos de la década ya pasada o antepasada, ya comienzo del 2000, esta cosa ha venido creciendo. Hubo un informe en Irlanda, en Australia, en Alemania, bueno, sabemos lo que pasó en Chile, pero en esos otros países hubo informes o ordenados por la conferencia episcopal o por incluso el Estado de algunos de esos países. Y en todos esos informes las cifras eran más bien del orden de los 3.000, 4.000, 11.000 en el caso de Estados Unidos, pero nunca se había llegado a una cifra como la que dio a conocer ayer esta comisión francesa, y la razón de esa cifra alarmante que tú decías, 216.000 víctimas de religiosos, y que sube a 330.000 si se incluyen a laicos que trabajan vinculados a la Iglesia Católica desde 1950, o sea, en 70 años. Y la razón de que se llegó a esa cifra es una razón estadística por cómo trabajó esta comisión. Ellos recibieron, fueron más de 20 expertos que trabajaron durante 32 meses recibiendo información, revisando archivos. Hubo un teléfono donde se recibían informes, se recibieron 6.500 denuncias, de las cuales tanto de víctimas como de personas vinculadas a ellos, 3.000 casos específicos de víctimas, algunos de los cuales contaron su experiencia y está contenida en ese informe que tiene 2.500 páginas y dividido en 3 partes, un resumen.
Y habla de 3.000 sacerdotes o miembros de la Iglesia que estarían detrás de estos hechos.
Así es. Y eso, como te decía, es un cálculo estadístico, porque ellos lo que hicieron es, a partir de la información que fueron recabando, le pidieron al Instituto Nacional de Salud y al Instituto de Opinión Pública en Francia que hiciera un estudio a partir de una muestra de 28.000 personas, cuántos casos de abusos habían ahí. A partir de ese estudio proyectaron que en Francia en total los casos de abuso llegaban a los 5,5 millones, y a partir de ahí, calculando la proporción de el porcentaje de casos de abusos vinculados directamente a la iglesia, que eran del orden del 4%, estimaron esa cifra de 216.000 personas. Por lo tanto, es un estudio, como decía, es un cálculo estadístico. No es que esas 216.000 personas estén ahí, digamos, y se conozca su identidad específica de cada uno.
O sea, no es que reciban los testimonios, exacto, o tengan las pruebas concretas, sino que extrapolan respecto de la población en general, los abusos en este periodo de tiempo. Ok, entonces, si tenemos estos testimonios, ¿cuánto sería el equivalente?
Exacto, ese es el trabajo que se hizo y se llegó a esa cifra, estimando, como decía, los casos de abusos vinculados a sacerdotes o a la Iglesia Católica en 4%, que es una cifra dentro del rango que ha habido en otros lados, aunque en algunos países el rango es mucho más alto. En Australia llegó al 7%, en Irlanda al 7,5%, que si uno, usando esos porcentajes, llega a usar la misma metodología que hicieron franceses, puede llegar a cifras bastante alarmantes, digamos, de lo que significa esto en las sociedades o las víctimas, al número que se puede llegar en esos países. Pero esa es la metodología que usaron, y esa es la cifra que se dio a conocer ayer, que, como decía, se aumenta a 330.000, si es que son tanto laicos como sacerdotes. El 80% son hombres, o sea, niños que fueron abusados, y la mayoría de esos casos, el 56%, se produjo hasta comienzos de los años 70. A partir de ahí, el porcentaje de casos fue bajando, o sea, la mayor cantidad de casos se produjo antes o hasta los años 70, de los que ellos tienen registrados. Y eso llevó, además, a que esta comisión, que, como decía, realizó esta investigación durante 2 años y medio, a pedido de la Conferencia Episcopal Francesa, y luego de una serie de escándalos, especialmente el de Bernard Painat, que es un sacerdote que reconoció él mismo haber abusado 75 menores, y que fue un caso muy emblemático en Francia. A partir de ahí se inició este proceso y hizo una serie de recomendaciones que hay que ver que si se llevan a cabo, si se consideran o no, digamos. Entre ellas, obviamente, el pago de indemnizaciones a las víctimas que sí están, digamos, identificadas, que son, como decía, cerca de 3.000 las que hablaron con la comisión, dieron sus testimonios, contaron la experiencia que vivieron. A esas cerca de 3.000, un poco más, debería compensar, según lo que establece el informe o recomienda el informe, pero además hace otro tipo de recomendaciones, incluyendo modificación al código canónico, pero también a insistir en que estos casos no pueden estar sujetos al secreto de confesión, y por lo tanto deben ser denunciados si es que un sacerdote recibe o escucha una denuncia de este tipo en una confesión. Ese es un tema bastante complicado en la Iglesia Católica, es un tema que ha estado dando vuelta mucho tiempo, y que probablemente, a partir de esta cifra, esto abra un espacio de discusión sobre si es que se puede avanzar en ese camino o no, digamos. Es un tema bastante complejo al interior de la Iglesia Católica, pero que de hacerse podría ayudar, evidentemente, a que se avanzara para la lucha contra la pedofilia en la Iglesia. Y además, en las recomendaciones se pide un perdón formal de la Iglesia francesa y un reconocimiento de lo que pasó. Así que hay que ver qué efectos tiene, pero evidentemente la cifra es alarmante, y es hasta ahora el último capítulo de esta historia dramática que ha venido saliendo de abusos, y que probablemente no será el último.
Seguramente. ¿Hablemos de pasaporte, José Tapia?
Hablemos de pasaportes.
La adjudicación era, se supone, por estas horas. Sin embargo, ayer el Registro Civil prorrogó la decisión por 10 días más, teniendo listo, se supone, al ganador de esta licitación, la más importante del gobierno en el último tiempo, que además involucra una gran cantidad de dinero, que no es la misma de antaño, pero es una gran cantidad de dinero respecto a la identificación nacional. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema que surgió a propósito de que esto se posterga por 10 días?
Sí, efectivamente. A ver, hoy día era como el día de en el Registro Civil. Hoy día se adjudicaba el sistema de identificación nacional, que es básicamente quién va a hacer los pasaportes y los carnés por los próximos 10 años. Ya había un ganador, que era la empresa china Aicino. Eran los que habían realizado la mejor oferta económica. Por ende, nada, o sea, todo lo que te decían en torno a la licitación era que hoy día se adjudicaba. Iba a ser si iba a publicar en la página y punto. ¿Qué ocurrió? El lunes en la tarde el Registro Civil manda un comunicado diciendo que va a aplazar esta decisión por 10 días para analizar bien los antecedentes. Perdón el autobombo, pero justo el domingo nosotros habíamos sacado un reportaje dando cuenta de todas las dudas en torno a este proceso, todas un poco las críticas y las impugnaciones que habían, que se reducen, ya se los voy a explicar a dos básicamente. Bueno, el tema es que ya estaba este ganador, esto se adjudica hoy día, se manda este comunicado y empezaron a surgir mucho ruido en torno al proceso porque finalmente lo que se cree es que realmente el Registro Civil no hizo bien la pega. Aquí hay dos procesos en el Tribunal de Contratación Pública donde se intentó suspender este proceso y el mismo tribunal dijo que no. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí, a ver, hay cinco candidatos que van por este proceso, entre ellos está esta empresa china que es Aicino, está Sonda con la empresa francesa Thales, está Idemia, que son los franceses que hoy día tienen el sistema de licitación. El proceso contaba de tres partes, estaba una parte administrativa, que es la admisibilidad técnica, si se pasaba eso, se pasaba a la parte de la experiencia, y si se pasaba eso, venía la oferta económica. La admisibilidad técnica tiene un pequeño detalle, que es secreta. Ninguna persona, ningún oferente, ningún competidor puede ver lo que ofertó el otro. Solamente se dice si fue admisible o no. Y aquí vienen dos problemas. Cuando se abren las ofertas económicas en julio, se libera un pequeño informe de 28 páginas, donde se pone todos los competidores y se van haciendo check en lo que pasó y no pasó. Con respecto a la admisibilidad técnica, se dijo que habían aprobado todos los requisitos que estaban en los anexos. Resulta que lo que dicen en Sonda es que había 254 requisitos que no estaban en los anexos, que estaban en las bases. Por ende, esos requisitos no se habrían evaluado. Sonda fue al Tribunal de Contratación Pública a impugnar eso, diciendo esto, hicieron un peritaje. Y el peritaje también dio cuenta que según la pequeña información que había revelado el Registro Civil, habían 255 puntos de 862 en total que no se habían estudiado. ¿Qué ocurre? Después viene otro problema, que es el sistema de seguridad detrás de la propuesta de Aicino. Las bases establecidas...
¿consta que esos otros antecedentes no se estudiaron o es solo que no estaba el... check en el listado en este documento que se da a conocer?
Como no se pueden ver las ofertas técnicas, no es que conste. Lo que dicen en Sonda y lo que dice este peritaje es que sí, nosotros vemos el check que hizo la comisión evaluadora, dice por ejemplo requisito 1 estudiado en los anexos 9, 10 y 11, requisito 2 y así va. Resulta que todo el rato habla de los anexos, pero nunca habla de los requisitos que están en las bases.
Entonces, ¿cómo van a estudiar los requisitos como de segundo orden y no los requisitos que están en las bases? Que uno
eso es lo que se le preguntó al Registro Civil. En algún momento la ofertante le preguntó al Registro Civil, oiga, ¿puede dar más pistas con respecto a lo que se estudió?
Y el Registro Civil no respondió diciendo, sí, obviamente que los evalué o, ups,
no,
o nada.
Dijo, no podemos dar ningún antecedente por un tema de seguridad nacional. El Tribunal de Contratación Pública, donde está impugnado el proceso por dos actores, le pidió al Registro Civil los antecedentes, liberar cómo se estudiaron las bases, cómo se analizaron, qué fue lo que hizo el Registro Civil, intentó frenar esto vía el Consejo de Defensa del Estado, dijo que no podía entregar esa información por tema de seguridad nacional, el Tribunal de Contratación Pública le dijo, los tiene que liberar. El Registro Civil tenía plazo hasta ayer para entregar esos antecedentes, y hasta ayer... no se habían publicado en la página del Tribunal de Contratación Pública. Yo intenté averiguar si los habían entregado y no me dieron la información. Entonces están todos esperando ver si los liberaron o no. ¿Qué es lo que ocurre? Hay otro punto, que es el tema del sistema de seguridad detrás de la propuesta de Aicino. Las bases establecían que el algoritmo un poco que determina que cuando tú vayas a cualquier lado eres tú el que está en ese pasaporte y no es Pepito, tenían que estar certificados por el NIST, que es básicamente un centro del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que es una entidad mundialmente reconocida en la evaluación de algoritmos. Se exigía que una precisión de 99,5% o más. Bueno, los competidores dicen que la última vez que se hizo el registro NIS fue el 2014 y que el algoritmo que presentó Aicino no pasó la prueba. Le preguntaron al registro civil y el registro civil les dijo que nosotros lo que exigimos es que esté en el registro, pero no necesariamente que pase. Nosotros vamos a exigir que pase cuando se firme el contrato y si no pasa, vamos a aplicar multas, que es lo que dicen los competidores. O sea, si a usted lo toman detenido en la calle y no porque lo confundieron con otra persona, según su carnet de identidad, finalmente le van a pasar una multa a Aicino, lo cual no debería ser. ¿Qué es lo que dice Aicino? Nosotros, la verdad es que no pasamos esa prueba porque este índice sí se va actualizando constantemente y nosotros vamos a hacer las pruebas lo más entrada la fecha del contrato porque estas tecnologías van mutando. Acá estaba lo que les contaba, esto por eso se impugnó dos veces. El Tribunal de Contratación Pública le está pidiendo al Registro Civil toda esta información. Esta información hasta ayer no había sido entregada y todo este panorama teñido además con todo el tema político. No sé si se recuerdan, pero Jaime Naranjo en la Cámara de Diputados dijo que esto podía tener implicancias internacionales, que Estados Unidos podía quitar la visa waiver si una empresa china se adjudicaba esta información porque iban a ser los dueños de los datos y todo el tema de la privacidad y todo.
Registro civil. Claro, súmale 5G, digamos, todo el debate de la presencia de las empresas China, estatales chinas, claro, o privados estatales, en fin.
Sí, el tema es que, ¿qué viene? A ver, aquí hay 10 días, ¿cuál es el problema? IDEMIA deja el servicio a fines de enero.
Eso te iba a preguntar, ¿el actual empresa que opera el sistema termina el contrato cuándo? ¿En enero?
En enero, en 4 meses más. Porque este proceso se partió tarde, entonces este proceso termina en 4 meses más. ¿Qué es lo que dicen fuentes en torno a IDEMIA? Que si no les extienden el contrato, que hasta el momento no ha pasado, ellos apagan la luz el 22 de enero, tengo entendido que es, por ende esto generaría obviamente un blackout sistémico más o menos importante. A mí me dicen,
apúrense, por otro lado, los pasajeros.
Justo en época de viaje.
Renueven, carneto.
Haga todo ahora, esto es temporal. A mí me dicen que un proceso de transición
Antes del verano.
A mí me dicen que un proceso de transición de esta envergadura tarda un año. Por ende, el gobierno está obligado a extender este proceso. Ya no tengo más tiempo, pero bueno, aquí también está toda la competencia del precio. Hoy día los pasaportes cuestan 90.000 pesos. Se supone que la propuesta de Aicino los bajaría a del orden de 20.000. La propuesta económica es el 65% del total. Por ende, igual es poco probable, aunque se alteren los puntajes en tema técnico, es poco probable que Aicino no sea la empresa que se los adjudique. Igual está este manto de dudas de por qué hacen esta revisión arriba de la fecha.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa. Fecha.
Mientras tanto hay que ir a renovar.
Vaya el tiro.
Vaya, esa es la recomendación. Vaya, documentos.
Para evitar problemas, déjele el otro tema a los chicos. José Tapia, Juan Pablo Iglesias, gracias por estar acá.
Gracias,
Consuelo.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Quédense junto a nosotros. Hasta acá de Una en Punto. Ya se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Luego de eso, hablemos en off. Quédese acá, el 89.7. Esto es Duna.